Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 19 de marzo de 2024, Día del Padre, con lo cual felicidades a todos los papás y también Día de San José. Así que felicidades a todos los Josés, Josefas, Josefinas y demás. O sea, un día especial para mucha gente en el que nosotros queremos seguir analizando esa gran victoria del Celta en Sevilla. Ahora hablaremos de ella, pero antes quería empezar el programa hablando un poco del rápido de Bouzas. Veníamos hablando en las últimas semanas de los problemas internos del club, de ese divorcio entre los que gestionan la entidad, los entrenadores, los padres de los jugadores, los propios jugadores y los problemas que está generando. Hablábamos la pasada semana con Imanol Almudí del club Rápido de Bouzas, su nuevo portavoz. Poco a poco quieren empezar a solucionar este problema y buscar las responsabilidades económicas y deportivas de todo en este lío que se ha metido el Rápido de Bouzas. Era el primer fin de semana después de ese primer paso para arreglarlo y las noticias no son buenas, porque el Rápido de Bouzas presentó a sus 10 equipos de base a jugar, esa es la buena noticia, pese a la dimisión del coordinador y de 9 de los técnicos, es decir, el nuevo coordinador Gustavo Loureiro no ha conseguido que quieran seguir en el club. Solo 2 técnicos dirigieron finalmente a sus equipos. Hubo 4 reemplazos entre esos 9 que faltaban, 4 reemplazos que encontró Gustavo Loureiro, y hubo 5 equipos que no tuvieron, no presentaron entrenador, y de hecho en 2 casos supone multa para una economía del club que ya está maltrecha. Mucho trabajo tiene Gustavo Loureiro por delante, pero mi reflexión aquí es que da igual un poco quien tenga razón, ¿no? Habrá que buscar responsabilidades. Los entrenadores al final reclaman unas cosas que no se les han ofrecido y por eso dimiten, están en todo su derecho. El club también está en su derecho de buscar recambios y de pedir tiempo para arreglar las cosas, pero al final quien acaba pagando todo esto son los chavales, que están viviendo el estrés de esta situación en mitad de la temporada, que solo quieren jugar al fútbol y entrenar con normalidad, sea en el campo que sea y sea con el entrenador que sea, pero claro, esto también repercute, ya digo, en el estrés y al final en la educación deportiva y en la educación pura y dura de estos chavales, porque tienen que cambiar de entrenador cada 2x3, al final algunos incluso tienen que jugar sin entrenador, con seguramente el nerviosismo que eso les causa. Bueno, al final lo están pagando todos los jugadores, la gente de la base del Rápido de Bouzas. Esperemos que todas las partes, el club, los entrenadores, los padres, se pongan de acuerdo y al final el Rápido acabe la temporada con todos sus equipos jugando, con todos los equipos con entrenador y con todos los niños tranquilos, disfrutando del fútbol y olvidándose de problemas que están fuera del verde, que al fin y al cabo no les deberían afectar. Pero así son las cosas. Así que en el Día del Padre, pues una buena reflexión, ¿no?, sobre los hijos, en este caso, sobre los que están pagando todos los problemas del Rápido de Bouzas. Bueno, vamos a cambiar la cara después de esta reflexión inicial y hablar de esa remontada del Celta en Sevilla, de esta nueva era Giraldez. Toca semana de virus FIFA, pero seguimos analizando la ilusión generada por lo que consiguió el Celta el domingo en el Pizjuán.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
El tobillo da vuelta. Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Suena Oliveira dos Ceganos, que va a sonar dentro de no mucho el domingo de resurrección, el día 31 de este mes, en Balaídos, desde las 2 de la tarde para recibir al Rayo Vallecano. Un nuevo paso en la lucha por la permanencia del Celta ante un rival directo y en lo que va a ser el debut en el primer equipo de Claudio Giraldez como entrenador del Celta delante de su afición, es decir, en Balaídos. Veremos el recibimiento, que después de lo de Sevilla yo creo que va a ser espectacular, y veremos ahí, bueno, la segunda versión de Claudio, el Celta en casa. Y bueno, ya tendremos más partidos para analizar. Por ahora, un debut que ha ilusionado al celtismo. Un Celta que está de día de descanso, mañana comenzará a entrenar. Recordemos, no hay Liga de Primera División esta semana, compromisos de selecciones. De hecho, hay 3 jugadores convocados del Celta, que mañana entrenará con los disponibles, es decir, los que no están convocados y los que están sanos, porque la lista de bajas también es importante. Convocados con sus selecciones, Bamba con Costa de Marfil, Larsen con Noruega, Starfelt con Suecia, todos para jugar amistosos. Daría para otra reflexión, ¿eh? Este parón de las ligas a falta de 8 o 9 jornadas, a falta de los cuartos de la Champions, de las finales de Copa, bueno, de que se decida todo en el momento importante, paramos para en la mayoría de los casos que las selecciones jueguen partidos amistosos. Bueno, en este caso a Claudio Giraldez le puede venir bien, ¿no? Para tener tiempo para recuperar lesionados y para inculcar sus nuevas enseñanzas al equipo. Pero claro, pierdes tres jugadores que tienen que viajar, en este caso, por suerte, no demasiado lejos, pero que te pueden volver lesionados, con eso, con el riesgo que eso supone. Recordemos lo que pasó con Aido a principio de temporada, o que pueden tardar en volver. Recordemos lo que pasó con Bamba después de la Copa de África, un Bamba que ya el Celta ya perdió 2 meses por los compromisos internacionales. Bueno, así es el fútbol que tenemos montado hoy en día. Ya digo, ellos tres no van a estar, y los que van a estar pero recuperándose son los 7 lesionados que tiene el Celta, que se dice pronto. De hecho, hay tan pocos internacionales porque muchos de los internacionales habituales están lesionados, están en la enfermería. Recordemos, Carlos Doctor con esa pubalgia, Mijailo Ristić, Aido, que es baja de larga duración, Tapia, Suedberg y los últimos en caer, De la Torre con esas molestias y Manquillo con esa fisura en la mano. Todos ellos están en la enfermería. Manquillo parece que con una férula va a poder jugar y se espera para la vuelta del parón, sobre todo a De la Torre, a Ristić, a Tapia y a Suedberg, ¿no? Un poco más tardío será lo de Doctor, y es baja en principio para toda la temporada, por desgracia, Josef Aido. Por cierto, en redes sociales, los rescoldos del partido en Sevilla pidió perdón por su actuación y le honra Unai Núñez. Igual que decimos que se equivocó, que no estuvo fino, que tuvo errores bastante importantes, pues Unai decía en su Instagram, y le honra, yo creo, bueno, primero que estaba más que orgulloso del equipo, partidazo de todos, 3 puntos muy importantes para casa, y que lo personal era un partido para olvidar, una motivación más para seguir trabajando y ofrecer la mejor versión. Bueno, tiene ahora este parón para trabajar Unai y seguro que vuelve con ánimos reforzados. El próximo rival, ya digo, Rayo Vallecano, rival directo, el Celta le pasaría de vencerle y que va a venir sin Lejeune ni sin Raúl de Tomás por sanción. Y por cierto, noticias de la Liga, otro rival de la zona baja, el Granada, que destituye a Cacique Medina, llega José Ramón Sandoval para dirigir al equipo en estos últimos 9 partidos, 10 en el caso de Granada, aunque es verdad que lo tiene, al igual que la Almería, muy complicado. Y ahora queremos analizar esos cambios de este Celta con Giraldez al Celta de Benítez. Unos datos antes de pasar a analizarlos con uno de nuestros entrenadores de cabecera. Por ejemplo, 65% de posesión el Celta, lo que parecía increíble en el Celta de Rafa Benítez. 18 tiros, tanto que hablaba también el míster de esos muchos tiros que hacía el Celta. Pues hizo 18 ante el Sevilla, 5 a puerta. Apenas 6 faltas. Un Celta que hizo muchas menos faltas, que recibió muchas menos tarjetas. Recordemos también las expulsiones de principio de temporada, porque tenía el balón y porque no llegaba tarde. Con ese 3-4-3 que decidió Claudio Giraldez que jugara en el Sánchez Pizjuán. 585 pases, casi el doble de la media de la temporada. Es decir, el Celta puede jugar a tener el balón, puede jugar un fútbol atractivo, un fútbol ofensivo, un fútbol valiente. De hecho, muchos de ellos fueron en área rival, donde hay que dar esos pases para crear peligro cuando tienes jugadores como Aspas o Carles Pérez. 90% de precisión en el pase, es decir, los jugadores estaban bien colocados. Desde mayo de 2021, además, el Celta no remontaba un partido fuera de casa. Y, por ejemplo, el temor que teníamos todos cuando el Celta se puso 1-2 y cuando pasamos ese mal trago del penalti que anulaba el VAR, era si el Celta iba a aguantar los últimos minutos. ¿Y cómo los aguantó? Teniendo el balón. Por ejemplo, a partir del minuto 90 hizo un rondo de 17 pases que hace desesperar al Sevilla, que hace que no tenga el balón y que hace que sea casi imposible que te metan gol en los últimos minutos. Bueno, son muchos de los cambios hechos con Giraldez, aunque solo tuvo 4 días para preparar el partido y solo tenemos un partido para medirlo. También, por ejemplo, el retorno de Carles Pérez, que llevaba 9 partidos sin jugar con Benítez y volvió, se ve que estaba para la causa y volvió con golazo. O la importancia de la cantera, además de Aspas y Domínguez, jugaron los Hugos y jugó Damián. Y aún estaban en el banquillo Iván Villar y Coque, también Kevin, o por ejemplo Miguel Rodríguez, que coincidió con Giraldez y que no tuvo minutos en este partido. Bueno, ya digo, vamos a pasar al análisis de este partido con uno de nuestros técnicos de cabecera, con Julio Álvarez Builla, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Julio?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cuál es tu impresión general del partido?
Bueno, yo creo que la impresión general que nos llevamos es, bueno, el cambio que ha habido, ¿no? La palabra cambio probablemente sea lo que mejor define lo que hemos visto, ¿no? Por lo menos un cambio en cuanto pues a la forma de afrontar el partido. Es cierto que, bueno, que evidentemente todavía es temprano para juzgar.
Claro.
Y todavía, como bien dices, quedan muchos días por delante a Claudio Giraldez para trabajar lo que realmente él quiere, pero sí que se ha visto un Celta más atrevido, sí que se ha visto un Celta defendiendo más arriba, menos temeroso en los minutos finales, y bueno, y luego, bueno, pues ha tenido esa fortuna para que situaciones que otrora le resultaron perjudiciales, pues en este caso, pues le hayan favorecido y haya conseguido, pues yo creo que una victoria muy, muy importante para trabajar con tranquilidad en esta semana que hay de descanso.
Ahora analizamos más lo táctico, pero obviamente siempre que hay un cambio de entrenador, y no tiene muchas veces que ver ni ese de mérito del que sale ni mérito del que llega, es el cambio de actitud mental que se da en un equipo, ¿no? Que parece que, bueno, que los cambios, que empezar una nueva era, reactiva un poco a todos los jugadores, y eso se notó también en los jugadores del Celta, ya no, más allá de lo táctico quizás.
Sí, evidentemente, cuando viene una persona nueva, pues yo creo que se reactiva todo el mundo, ¿no? En vestuarios, los que jugaban porque quieren mantener su estatus, y los que no jugaban porque de una manera u otra, pues en la puerta abierta pues a una nueva situación. Y bueno, y sí que hay un cambio también, yo creo que a nivel de, bueno, el equipo, yo creo que la propuesta de Benítez era tan antagónica a lo que vimos,
claro,
que quieras o no, es muy difícil no hablar de ella, ¿no? Independientemente de que, bueno, lo que luego ha resultado sobre el campo, ¿no? Y yo creo que es una propuesta que, en la que también juega mucho la confianza, ¿no? Yo destacaría esa apuesta por la gente de la cantera, ¿eh? Sobre todo porque en una situación compleja para el entrenador, en la que tiene que tomar decisiones en muy breve espacio de tiempo y donde no se puede equivocar, porque en el fondo quedan 10 partidos, esa propuesta por la gente que conoce y esa apuesta por la gente, sin duda se basa en la confianza, ¿no? Y eso al jugador, en un momento como este, el transmitir esa confianza, yo creo que es la clave y es fundamental para que luego las cosas que son difíciles de salir, pues acaben saliendo.
Sí, te iba a preguntar precisamente, ¿no? Tenía aquí apuntado a preguntarte por la cantera, obviamente, Yago Aspas, que viene siendo habitual, Carlos Domínguez, pero tiró de Hugo Álvarez, de Damián Rodríguez, de Hugo Sotelo, y no tiró, digamos, dándoles minutos de relleno, ¿no? Siendo titulares, siendo jugadores importantes incluso en el esquema del equipo, es decir, apostar por la cantera con mayúsculas.
No, sin duda, y en una situación complicada, y un campo difícil, y bueno, y en su debut, ¿no? Porque, como te decía, al final aquí también el propio entrenador se está jugando cosas, ¿no? Es una oportunidad para cualquier entrenador que sale de la casa al debutar en primera división, pues imagínate, ¿no? Y el tirar de esos jugadores, pues demuestra una confianza infinita, ¿no? Absoluta. Es decir, es difícil el apostar faltando 10 partidos y donde no tienes margen de error, ¿no? Si hubiéramos perdido, pues estaríamos hablando de otra cosa bien distinta probablemente, ¿no? Entonces, esa confianza al final se transmite, ¿no? Y sin duda, un jugador que sale respaldado por su entrenador de esa manera, y sobre todo, evidentemente, si tiene calidad, pues realmente va a ser mucho más sencillo. Y como bien dicen, ya no solo eso, ¿no? Sino Damián, que no había tenido presencia en el equipo, pues ha disputado los últimos minutos pues en una situación intentando defender un resultado que era importantísimo para el equipo,
¿no? Y hasta un jugador que parecía no entrar por el ojo a Benítez, ¿no? Como Carles Pérez, bueno, quizá Claudio pensó, este hombre puede haberse sacado una mochila y puede darnos su mejor versión, y mira qué bien le salió la apuesta, ¿no?
Sí, arriesgó con la lesión de Manquillo, la verdad, una situación compleja, y bueno, apostó por Carles, que bueno, que ha estado sin jugar durante mucho tiempo. Me imagino que un jugador como Carles, que no juega, alguna causa tendría que haber para no hacerlo, porque es un jugador de calidad, y no entrar durante tantos partidos en el 11. Bueno, un poco lo que hablábamos, ¿no? El cambio de entrenador pues abre las puertas a otra bueno, pues a otras relaciones dentro del vestuario, a otros protagonismos individuales, claro, a otras propuestas tácticas. Y bueno, yo creo que Carles es un jugador que sería muy interesante que realmente pudiera subirse al barco y sumar, ¿no? Yo creo que es un jugador que técnicamente muy desequilibrante, y que bueno, que puede hacer cosas como las que hizo el domingo, que de una manera u otra, bueno, pues digamos que encarriló lo que lo que al final fue la remontada del equipo.
Decías que una de las palabras era cambio, quizá la otra sea valentía, ¿no? Que tanto la repitió Claudio en la previa y que luego se vio en el partido, ¿no? Con un estilo de juego de posesión, de buscar muchos pases, de llegar más a portería contraria, ya en el dibujo ese 3-4-3. Un estilo de juego quizá más adaptado a la idiosincrasia del Celta en los últimos años y a los jugadores que tiene esta plantilla, ¿no? Incluso en los cambios fue valiente también el equipo en la recta final, defendiendo con el balón y no metiéndose atrás, ¿no? Quizás es otro de las palabras clave, ¿no?
Sí, fue valiente, pero bueno, yo también tomaría, a ver, el resultado es muy bueno, sí. Hay que tomárselo también con cierta cautela, ¿no?
Porque claro.
Evidentemente, a ver, yo creo que el punto débil del Celta es a nivel defensivo, sí, en general, y en la línea defensiva, como se vio el domingo, porque no podemos olvidarnos de que el Sevilla ha tenido contras muy claras para poder haber sentenciado el partido, ¿no?
Claro.
Una cosa no quita la otra, la valentía, el cambio de disposición, el cambio de mentalidad está ahí, pero el Celta sufre cuando defendía en bloque bajo, porque yo creo que bueno, lo que ha demostrado evidentemente es que dentro del área le cuesta defender y sufre porque no tiene centrales rápidos, sufre cuando tiene que jugar con muchos metros por detrás y le juegan con balones a la espalda. Y yo creo que bueno, hubo riesgo. Evidentemente, si los centrales con dos carrileros que son más jugadores ofensivos que defensivos, que era como estaba jugando antes,
sí,
tendrás que reforzar de alguna manera el medio campo para darle soporte a los tres centrales. No vas a dejar muchos espacios y yo creo que cualquiera de los tres centrales titulares ahora mismo sufre cuando tiene balones a la espalda y cuando tiene que correr para atrás y tiene que replegar, ¿no? Entonces, para mí esa transición,
claro,
ataque-defensa va a ser fundamental, ¿no? Cómo se trabaje, el tiempo que tenga ahora Claudio para trabajarlo, probablemente la presencia de un mediocentro un pelín más defensivo para poder dar ese equilibrio y barrer por delante de los centrales, yo creo que va a ser la clave. Porque luego el fútbol y el balón, si lo tiene el equipo, pues ya se ha demostrado, ¿no? Que el equipo sabe tenerlo en los minutos finales, cuando en otra época era todo urgencias, el equipo mantuvo la compostura, tuvo el balón y es la mejor manera de defender también, evidentemente, tener el balón. Pero por eso mismo digo que en esa transición ataque-defensa va a ser muy importante el trabajo del equipo y el poder, de alguna manera, pues esos defectos que tiene el equipo a nivel defensivo, el poder eliminarlos o corregirlos.
Bueno, es el primer partido con Claudio Giraldez. Ahora tiene bastantes días para trabajar en esas cosas que están en el debe del Celta, ¿no? Los errores individuales, esos problemas defensivos. Pero ya vimos una propuesta muy diferente a la de Benítez en este primer encuentro, aunque es verdad que a Claudio lo van a medir estas 10 jornadas. No solo un partido, aunque haya salido muy bien y haya ilusionado al celtismo. Julio, como siempre, muchas gracias por tu análisis y un abrazo grande.
Venga, un abrazo. Gracias a vosotros.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
No tenemos primera división este fin de semana, pero sí tenemos fútbol en las demás categorías, como por ejemplo en la primera federación, donde el sábado a las 7 el Celta Fortuna recibe en Balaídos al Fuenlabrada con el objetivo de no solo seguir en playoff, que va a seguir sí o sí porque saca 4 puntos a su siguiente rival en la tabla, la Cultural Leonesa, sino intentar subir posiciones, ¿no? Subir de ese quinto puesto y por ejemplo intentar pillar en la clasificación a un equipo como la Ponferradina, que ha cambiado de entrenador y llega un exjugador del Celta como Juanfran. Así que ya veis, nuevo entrenador en la Ponferradina, que ahora mismo es segunda. Ahí están el Barça Athletic, la Ponferradina, siguiendo al Deportivo, que ahora mismo es el líder. Quiere subir posiciones en Celta Fortuna en lo que será el estreno de Freddy en Balaídos como entrenador del filial celeste. Y en la segunda federación, ya sabéis que tenemos a Coruña y Pontevedra, quedan 7 jornadas para el final y están todo en juego para el Pontevedra. Seguramente el ascenso directo para el Coruña. Veremos si tienen un fin de temporada tranquilo, si por qué no soñar con el playoff o quedarse en zona preocupante en la tabla. Por ahora, el equipo verde, el equipo de David de Dios, suma su segunda victoria consecutiva. Hacía mucha falta después de una mala racha. Venció 0-1 en Luanco, ganó fuera de casa, ahora va a recibir al colista Arandina y venció con gol de Roberto Pitu Doncel, que nos está escuchando. ¿Qué tal, Pitu? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, os hacía mucha falta, ¿no?, coger la buena racha.
Sí, la verdad que sí. La mejor forma de romper esas malas rachas es con victorias. Ya la semana pasada la conseguimos en casa y esta vez otro partido seguido fuera de casa, ser capaces de volver a ganar. La verdad que nos da mucha confianza.
¿Cómo explicas tú esta temporada de tanta racha del Corusio? Porque vivisteis de momentos malísimos a rachas muy buenas, otra vez vuelve la racha mala, vuelve la racha buena. No sé cómo lo habláis en el vestuario, cómo os lo explicáis.
Sí, la verdad que es difícil. Yo creo que empezamos muy mal al principio, me dio la sensación de que no éramos capaces de encontrar el sistema o la forma en la que hacernos fuertes, luego la encontramos y tuvimos lo que tú dices, una racha muy buena, y quizás nos confiamos un poco en ese momento, pensábamos que ya era todo muy fácil y demás, y nos volvió ahí a costar un poquito volver a arrancar, pero bueno, ahora hemos corregido esos errores que estábamos teniendo y lo estábamos notando.
El paso adelante en estas dos últimas jornadas, sobre todo en defensa, ¿no?
Sí, totalmente. Estos últimos partidos, antes de estas dos victorias, estábamos encajando muchos goles. Es verdad que sí que en la parte de arriba llegábamos mucho y generábamos muchas ocasiones, pero nos estaba lastrando que nos estaban marcando demasiados goles y eso al final, el que mantiene la portería cero, como hemos hecho estos dos últimos partidos, pues está mucho más cerca de ganar.
Bueno, hablaba yo del partido de Luanco, ganar 0-1 con gol de uno al inicio del partido, pues tiene que saber bien, ¿no?
Sí, totalmente. Además, sabíamos que el Marino de Luanco allí es un campo muy difícil. Creo que, si no me equivoco, solo había ganado el Pontevedra, que es el líder. Y íbamos ya pues con la idea de intentar ganar, pero sabíamos que iba a ser complicado y bueno, al final lo conseguimos.
Dándonos un poco de scouting del Marino, ahora que luego hablaré del Pontevedra, que se está jugando ese ascenso directo y viene ahora a Pasarón. Es un equipo que ya decís muy fuerte en casa, pero claro, baja enteros, no lejos de Asturias.
Sí, está claro. En su campo al final llevan ya muchos años jugando allí y son muy fuertes y bueno, la verdad que tiene jugadores bastante contrastados en la categoría, como puede ser Lora o algunos otros veteranos que llevan muchos años ya jugando en segunda B y el Pontevedra va a tener un partido complicado también, pero bueno, es verdad que en Pasarón también ellos son muy fuertes.
En vuestro caso llega la Arandina, que está apurando sus opciones de permanencia, ¿no? Para ellos ya son todo finales.
Sí, totalmente. Nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad para abrir un poquito más de brecha con la zona de abajo que hemos hecho estos dos partidos y no para nada estamos confiados en el sentido de que venga el último clasificado, porque allí nos costó mucho ganar también y sabemos que va a ser un partido muy complicado.
Además, es que viendo la clasificación en esta liga, bueno, con algo menos equipos de esos 20, con 34 jornadas, haces las 7 jornadas que quedan un buen final y te puedes meter en el playoff o puedes complicarte mucho la vida, porque estáis, me parece, 4 puntos por encima del descenso a 3 del playoff.
Sí, totalmente. La verdad que esa zona media está muy igualada, así que es verdad que Zamora, Orense y Pontevedra ya están un poquito más alejados, pero el resto es que ganas 2-3 partidos y te metes ahí que piensas que te puedes meter en playoff y igualmente hacia abajo también, que pateas ahí un par de partidos y pierdes y ya estás pensando en que te puedes meter en el playout.
No sé si habéis analizado un poco el calendario que os queda. Es verdad que tenéis que jugar ante el Ourense, uno de esos equipos que está jugando el ascenso, luego otros rivales más de zona media o baja, pero claro, todo el mundo se está jugando algo, con lo cual da un poco igual, ¿no?, el calendario que mires.
Sí, totalmente. Ahora, la verdad que yo creo que es igual o más complicado jugar contra los de abajo que contra los de arriba, porque es verdad que los de arriba tienen más confianza, pero esa confianza también a veces juega malas pasadas y los de abajo se están jugando la vida y esos partidos suelen ser de mucha tensión y muy difíciles también.
Pues Pitu, nada, paso a paso. El primero es derrotar a la Arandina y alejarse todavía más de ese descenso. ¿Y por qué no? A ver si empezamos a soñar con un playoff para el Corusio en esta temporada de tanta racha. Que llegue ahora la racha buena. Pitu Doncel, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y en el caso del Pontevedra, ya lo decíamos con Pitu, va a recibir al Marino de Luanco. Quedan 7 jornadas, 7 finales para ese ascenso directo. Un Pontevedra que ha visto como su jugador Marcos Barbeiro ha sido convocado por la selección de Santo Tomé y Príncipe, con lo cual es baja, aunque no venía siendo jugador habitual para Yago Iglesias, es baja para este partido del fin de semana. Como siempre, las noticias de Pontevedra nos las trae nuestros amigos de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
¡Ah! Momento de hablar de balonmano porque hoy es día de Copa del Rey para nuestros equipos. Ya por la mañana, el balonmano Cangas, con mucho sufrimiento, se ha metido en la tercera ronda. Alicante 32, Cangas 32, después del partido y de la prórroga, 2-4 en penaltis para el Cangas para llevárselo 34-36 y pasar a tercera ronda. Hubo que sufrir, ¿eh? Y eso que ganaba de 6 el Cangas al descanso, pero luego tuvo que sufrir mucho para forzar la prórroga. Y es verdad que un gol de Alicante sobre la bocina forzó esos penaltis en los que tanto la portería del Cangas como el poco acierto de los jugadores de Alicante propició el pase a la tercera ronda. Y también vamos a tener otro equipo de la provincia en tercera ronda porque a las 8:30 hay derbi en Orrosal, Novas Cisne. Se espera la mejor entrada de la temporada. Ladino Fernández, jugador del Novas, habla así del partido.
Este martes nos enfrentamos al Cisne en Copa del Rey, un sistema competitivo diferente que te obliga a estar al 100%. El Cisne es un equipo que se ha reforzado recientemente, será un partido diferente al que hemos vivido en Liga y necesitaremos el apoyo de la afición un día más en el Municipal.
Bueno, las palabras de Aladino Fernández, y queremos mirar un momento a la Liga Guerreras que afronta su última jornada de la fase regular. Vamos a tener a los dos equipos en playoff, Guardés y Porriño, que vienen de ese derbi, Guardés 29, Porriño 23... en el que la entrenadora de Guardés, Cristina Cabeza, destacaba su portería, el buen hacer de una Estela Carrera que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Estela? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Bueno, ¿estás de acuerdo con Cristina que te salió un buen partido?
Sí, la verdad que no me quejo.
siempre sabrá bien, ¿no?, ganar un derbi, aparte un partido complicado ante un rival directo como Porriño. ¿Cómo viste el partido?
Pues bueno, porque fue complicado, ¿no? Sobre todo al principio, que ya se pusieron por delante y empezaron muy bien. Pero bueno, sí que es verdad que nos subimos a sobreponer y luego muy bien. Creo que también el estar en casa con nuestra afición, eso nos ayudó a coger la dinámica que cogimos y bueno, que quedara el derbi en casa.
Se notó el factor la sangriña, ¿no?
Siempre se nota, es un plus y es una maravilla.
Bueno, y afrontáis la última jornada como quintas, a un punto de Porriño, uno por encima de Valladolid. Curiosamente los tres, os medís a los tres rivales que están en la zona alta de la tabla. ¿Cómo ves esa última jornada? ¿Cómo ves vuestro partido ante Elche?
A ver, lo bueno, por una parte, es que dependemos de nosotros en ese
claro.
partido, eso es así, si ganamos y lo que haga el resto ya, eso sí que
sí.
dependen de ellas, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Creo que los tres equipos estamos tanto capacitados como para ganar, como para poder perder, son tres equipos muy buenos contra los que nos enfrentamos, pero bueno, mirando nosotros individualmente lo nuestro, ¿no?, lo que nosotros queremos, vamos a ir a ganar el partido, luego... como sea, pues bueno, ya se verá el sábado, pero queremos ganar, claro que sí.
¿Se va acercando, Estela, un Porriño Guardés o Guardés Porriño en los cuartos de final de la Liga?
Sí, va teniendo cada vez más pinta de eso, pero bueno, hasta la última jornada no sabremos, porque eso, bueno,
claro.
Al final estamos ahí muy apretados los tres equipos.
¿Cómo llegáis a este final de temporada? Porque se juega todo, ¿no? La Liga y además la Copa, que también estáis los dos clasificados para esa Copa en San Sebastián. ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo llega el equipo?
A ver, yo creo que el equipo llega bien, sí que es verdad que al final estamos a final de la Liga regular, el cansancio va pesando un poquito, pero bueno, igual que nosotros están todos los equipos, entonces, pero yo creo que estamos muy bien, creo que hemos cogido este año al final una dinámica muy buena y a ver si la mantenemos, pues bueno, sobre todo en la Copa, que es una competición muy bonita, y el final de los playoffs. Y a ver qué tal. Y yo individualmente muy bien, contenta. La verdad que estoy muy contenta en el equipo, estoy muy contenta tanto con Miriam como con Will, que son mis compañeros, por así decirlo, ¿no?, de portería.
Claro.
Y lo que te digo.
Pues Estela Carrera, enhorabuena por ese partido, por la victoria en el derbi y a coger con ánimo esa última jornada y lo que viene, que es que se decida la Liga y la Copa. Vamos a tener dos equipos de la provincia, ojalá les vaya muy bien, en este caso al Mecal Atlético Guardes. Estela Carrera, portera, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hablamos de fútbol sala porque hoy a las 5 España-Japón en Fafe se cierra el torneo amistoso que está jugando en Portugal con las jugadoras de Pollo Laura, Uñayale de Paz y con Silvia Guete, la portera pontevedresa que juega en Melilla cumpliendo 66 partidos, la portera con más encuentros con España. Así habla de su etapa en la selección.
Fue en las Azores hace muchísimo tiempo y sí que tengo un pequeño recuerdo de ese momento, de los sentimientos que tenía. Una sensación increíble, porque al final como deportista siempre quieres aspirar a llegar a la selección española. Debutar rodeada de jugadoras que yo conocía de verlas jugar. La verdad que fue un auténtico orgullo tenerlas al lado y poder disfrutar esos días, porque fueron poquitos, pero disfrutar rodeada de las mejores jugadoras de España. Ser parte de la selección española, claro que es muy bonito, pero es una exigencia constante y es difícil, por eso yo lo valoro muchísimo, estar a la altura de grandes porteras como Barberá o Belén, para mí es un orgullo.
Tres apuntes para terminar. Buenas noticias en maratón porque está en la preselección para los Juegos Olímpicos de París 2024. Esther Navarrete, la viguesa. Además, hoy a las 8 en el Auditorio del Concello habrá una conferencia de Carlos Soria, el gran alpinista, el veterano alpinista español, organizada por el Club Peña Trevinca. Ya sabemos, los premios a vigués distinguido los recibirán en categoría deportiva el Club 6 Donadal, el Club Deportivo Colla y el Celta de Atletismo. Y hasta aquí, Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Os dejamos con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.